Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Este verano las empresas van a reforzar sus plantillas con más de 17.000 contratos temporales. Más de 17.000 personas se van a incorporar a trabajar en la campaña de verano. Enseguida ampliamos esta información. Muy buenas tardes. Es lunes 7 de junio. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida, como decimos, ampliamos esas cifras. Antes, última hora. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica. Buenas tardes. La última hora es que ya podemos confirmar los datos de la evolución de la pandemia durante el fin de semana, 253 nuevos contagios y sin fallecidos. La tasa de contagios, la tasa de incidencia va muy al alza. En la provincia sube 10 puntos, se sitúa en casi 161 casos por cada 100.000 habitantes. En la capital, esa tasa de incidencia ha subido en 6 puntos y se coloca en 141 casos por cada 100.000 habitantes. Esa situación que tenemos a esta hora en cuanto a la evolución de la pandemia del coronavirus en la provincia de Málaga. Con todo esto, la clave está en seguir poniendo vacunas. Atención al anuncio que acaba de realizar el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.
Esta semana ya pueden empezar a pedir cita los andaluces que tengan ahora 43, 44 y 45 años para vacunarse, y durante esta semana se está vacunando a andaluces con 46, 47 y 48. De forma general, de forma puntual, en algunos distritos sanitarios, incluso por debajo de esa edad, en función a la edad de la población, ¿no?
Es el anuncio entre las personas que tengan entre 43 y 45 años. Ya esta semana pueden pedir cita para vacunarse contra el coronavirus. Y el dato de la mañana es una previsión que tiene que ver con el mercado laboral. Este verano las empresas van a contratar en Málaga a más de 17.000 personas, 17.000 contratos temporales que se van a hacer para esta campaña de verano. Es un 23% más que el año pasado. De hecho, Málaga es una de las provincias andaluzas con mayor volumen de contratos, según las previsiones de la empresa de recursos humanos Randstad.
El director es Valentín Bote. Valentín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La cuestión básica que hay que aclarar, que seguro que a los oyentes le interesa especialmente, ¿qué buscan las empresas? ¿Los puestos que se van a cubrir este verano son los habituales de cada verano?
Sí, son los habituales de cada verano. Nosotros analizamos en concreto los sectores de hostelería, de comercio, de transporte de pasajeros y también de actividades artísticas y de entretenimiento, que son los que tienen un pico de contratación más claro durante el verano vinculado al turismo. Y son los perfiles habituales. La buena noticia es que dentro de esos perfiles habituales pues estamos recuperando volumen respecto a la gran caída del año pasado.
Son contratos temporales, pero ¿con qué duración? ¿Con qué salarios?
Bueno, son contratos temporales porque, lógicamente, están vinculados al pico de actividad que se genera durante el mes de verano, pero en muchos casos son contratos de varios meses de duración para cubrir toda la temporada de verano y, bueno, pues, lógicamente, dependiendo del tipo de actividad, pues los salarios son los que marcan los convenios para cada posición, ¿no? Pero creo que, en cualquier caso, es una muy buena noticia ver cómo se recuperan oportunidades de empleo respecto a lo que estuvimos viendo en el año pasado, que tuvimos pues unas cifras muy negativas. Aún así, hay que decirlo, estamos lejos de un año como 2019, que fue récord en términos de contratación en la provincia y en Andalucía.
¿Y cuándo empezará a incorporarse el personal para la campaña de verano? Por tanto, ¿hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse en las ofertas las personas que estén interesadas?
Pues ya estamos notando un inicio de la actividad en el propio mes de junio. Ya hay movimiento, ya hay dinamismo en este sector. Lógicamente, los grandes momentos son julio y agosto. Además, en estos momentos en los que estamos avanzando con la campaña de vacunación, esperamos precisamente que la última parte del verano, el mes de agosto sobre todo, sea el de más fortaleza en términos de contratación, porque esperamos más afluencia de turistas y como consecuencia, pues digamos que ya se ha empezado la actividad, pero los picos de contratación los tendremos en julio y en agosto, los más fuertes.
Precisamente, teniendo en cuenta esos picos de contratación, ¿es posible que las previsiones que hay ahora sobre la mesa aumenten? Es decir, que a medida que vaya pasando el verano, si la situación avanza en el buen camino como es lo que se espera, ¿las empresas se animen a contratar aún más de lo que tienen previsto a día de hoy?
Sin duda, las previsiones pueden mejorar. Estamos en un contexto en el que, bueno, hay mucha incertidumbre y eso pues condiciona la calidad de las previsiones, pero la sensación que tenemos es que estamos en una buena ola, es decir, que semana a semana, a medida que avanzamos con la vacunación y a medida que el nivel de optimismo de los hogares va aumentando, pues es posible que los resultados sean incluso mejores de lo que en este momento podemos pronosticar, precisamente porque haya más afluencia finalmente en julio y sobre todo en agosto de turistas, y esa mayor afluencia se traduce en mayores contrataciones.
Bueno, pues ojalá ese anuncio que ha hecho el consejero de la Junta de Andalucía, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, anime, ¿no? Como decía Valentín, ya pueden empezar a pedir su cita para vacunarse. Ya gente muy, muy, muy joven. Los que estamos en los 40, pues eso nos parece, Valentín. A ver si esto se anima un poquito. Valentín Bote es el director de Randstad. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer, como siempre.
Gracias. La vacunación, desde luego, es la luz al final del túnel. Carmen, un túnel que hoy nos deja, además, buena noticia para el turismo.
Sí, además, en plena pandemia eso tiene especial importancia. La aerolínea británica de bajo coste EasyJet ha abierto su base operativa en Málaga, creando 100 empleos directos entre pilotos y tripulación. Es la tercera base de la compañía en España.
Javier Gándara es el director general de EasyJet para el sur de Europa. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué significa exactamente instalar una base operativa? O sea, ¿qué diferencia hay con el servicio que EasyJet venía ofreciendo hasta ahora en el aeropuerto de Málaga?
Bueno, la diferencia fundamental es que hasta ahora volábamos con aviones y tripulaciones que estaban basadas en otras bases en el resto de Europa hacia Málaga, ¿no? Y ahora, además de eso, vamos a poder también pues volar con los tres aviones que vamos a tener basados en Málaga, ¿no? Y entonces seguir conectando Málaga con el resto de Europa.
¿Por qué eligen ustedes Málaga para instalar esta base?
Bueno, pues Málaga era ya el principal destino que teníamos con más tráfico, que todavía no tenía una base, ¿no? De hecho, desde que empezamos a volar a Málaga en el 99, hemos ya transportado más de 36 millones de pasajeros, ¿no? Con lo cual era la opción obvia, ¿no? Porque es un destino muy atractivo, que además conocemos muy bien y que, pues bueno, yo creo que todo, digamos, la gente del resto de Europa, pues quiere visitar Málaga y Costa del Sol, pero también no nos olvidemos, esto va a permitir también conectar mejor Málaga, ¿no?, para los malagueños y la gente de alrededor, para que puedan también visitar las principales ciudades en el resto de Europa.
Estamos hablando con Javier Gándara, es el director general de EasyJet para el sur de Europa. La base de EasyJet supone la creación de un centenar de puestos de trabajo, una fantástica noticia. ¿Esa cifra podía incluso aumentar cuando las cosas vayan a mejor, que teóricamente tendrán que ir a mejor? No sé, hablamos de veranos de 2022-2023. ¿EasyJet hará más contratos en Málaga en esos años?
Bueno, pues por supuesto todo depende, digamos, del número de aviones que sigamos basando, ¿no? Pero bueno, si nos atenemos, por ejemplo, a la última base que abrimos en España, que es la de Palma de Mallorca, ¿no?, que también es una base estacional igual que la de Málaga, empezamos, al igual que en Málaga, con 3 aviones y ahora ya tenemos 5 aviones basados allí. Y también empezamos teniendo 100 empleados, ahora tenemos más de 200, con lo cual yo estoy convencido que sí, que una vez que se empiece a recuperar el tráfico, pues un destino tan atractivo como es la Costa del Sol hará que más gente quiere venir y eso hará que pongamos más aviones y al poner más aviones que contratemos más gente.
Esta es una base estacional para reforzar la temporada de verano hasta el mes de octubre. ¿Qué previsiones manejan ustedes para estos próximos meses?
Bueno, pues ahora mismo es muy difícil hacer cualquier tipo de previsiones porque además dependemos de decisiones que vayan tomando otros gobiernos. Pues, por ejemplo, la decisión del gobierno británico la semana pasada, ¿no?, de no incluir a España ni ninguna región española en la lista de destinos verdes, pues hace que sea un varapalo, ¿no? Porque es cierto que los británicos sí que quieren venir a España, sí que quieren venir a Málaga y a la Costa del Sol, con lo cual ahora mismo es muy difícil hacer cualquier tipo de previsión porque ahora estamos esperando la siguiente revisión que va a hacer el gobierno británico dentro de un par de semanas. Esperemos que España ya esté y eso sí que pueda hacer entonces pues qué tráficos que tenemos previsto hacer pues se hagan, ¿no? Pero realmente para este verano lo que queremos es empezar una incipiente recuperación y que esa recuperación al menos sea constante.
A nivel del pasajero, ¿hoy piden ustedes una PCR negativa a todos los viajeros? Y en todo caso, ¿esa norma cuándo podría cambiar? ¿Cuándo se podrá viajar solo con ese llamado pasaporte COVID? ¿Incluso cuándo se podría viajar sin mascarilla?
Bueno, pues yo creo que, en primer lugar, ¿no?, viajar sin mascarilla, yo creo que todavía estaremos un tiempo, ¿no?, sin que sea así, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente se ha acostumbrado, ¿no?, y ya la gente ha visto, ¿no?, que si se cumplen todas las medidas de seguridad, el riesgo de contagio a bordo de la nave es mínima. En cuanto al resto de pruebas, yo creo que a partir de hoy, precisamente, ¿no?, hoy 7 de junio, toda la gente que nos visite, ¿no?, de terceros países, pues ya tiene distintas alternativas. Ya no va a ser obligatorio el PCR, podrá hacerse una prueba de antígenos también como alternativa, que es bastante más barata y más rápida, pero también aquellos que estén vacunados con su pauta completa también van a poder venir sin tener que hacerse PCR, o incluso aquellos que han pasado la enfermedad. O sea que cada vez, digamos, manteniendo todas las garantías de seguridad, hay más opciones para los consumidores para que puedan visitar España, ¿no? Eso sí, de momento esos chequeos no hay que hacerlos de forma manual en la puerta de embarque y ahora llegar aquí, pero muy pronto, esperemos que a partir del 1 de junio se podrán hacer pues ya de forma automática con el certificado digital COVID de la Unión Europea, que además va a permitir, ¿no?, que todo ello se haga mucho más rápido, más eficiente y garantizando mucho más la privacidad de todos los consumidores, de forma que pues puedan venir y visitarnos sin que ello implique ningún incremento, ¿no?, en el riesgo ni en la posibilidad de transmisión de la enfermedad.
Para terminar, ¿qué le diría a los oyentes que nos escuchan y que dicen eso de, uff, montarme en un avión, sitio pequeño, pegado a un señor o una señora que no conozco de nada? ¿Cómo rompemos esa barrera, ese miedo que todavía sigue teniendo mucha gente?
Bueno, yo creo que eso solo se puede romper con información, ¿no? Porque realmente hasta ahora, precisamente debido a todas las medidas que hay, los filtros que llevan los aviones, los llamados filtros EPA, que son equivalentes a los que hay en los quirófanos, en los hospitales, la recirculación del aire, cada 3 minutos se cambia completamente y se renueva el aire del avión, cómo fluye de arriba a abajo, más luego además el resto de medidas adicionales como mascarillas y eso, hacen que el riesgo de contagio a bordo de una aeronave sea mínimo. De hecho, apenas hay casos reportados de contagios a bordo de una aeronave, ¿no? Hay distintos estudios, hay uno, por ejemplo, del Departamento de Defensa norteamericano, que estableció que para que realmente hubiese probabilidad alta de un contagio de COVID a bordo, habría que pasarse 56 horas a bordo de la aeronave al lado de una persona con el virus, ¿no? Con lo cual, hombre, yo creo que realmente la gente ya está empezando a viajar y eso es bueno. Además de todos los requisitos que hay en los aviones, digamos, a bordo, las pruebas adicionales que hay en los aeropuertos y todos estos requisitos que la gente tiene que cumplir para viajar, con lo cual, si se tiene todo eso en cuenta, es, digamos, pues yo creo que más que obvio que el riesgo que se asume de contagiarse, ¿no?, de COVID cuando se viaja es infinitamente menor que el que la gente está teniendo ya simplemente por empezar a hacer su vida normal del día a día, con lo cual yo lo que animo a todo el mundo es a que vuelva a viajar, sobre todo porque la gente necesita, ¿no?, volver a viajar, hacer turismo, estar cerca a sus familiares y seres queridos, que en muchos casos llevan meses o más de un año sin verlos, ¿no? Y bueno, en definitiva, hacer todas esas cosas maravillosas que el transporte aéreo pues facilita, pero sin tener, digamos, ningún riesgo adicional.
Javier Gándara, director general de EasyJet para el sur de Europa. Gracias por elegir nuestro aeropuerto para instalar esa tercera base de EasyJet aquí en España. Gracias.
Gracias y buenas tardes.
En el aeropuerto precisamente nos quedamos, ¿no, Carmen?
Sí, porque desde hoy pueden entrar en España viajeros desde países de fuera de la Unión Europea siempre que acrediten estar vacunados. Se quedan fuera de la lista países como India, Brasil y Sudáfrica. Y, por ejemplo, ponemos un dato sobre la mesa para explicar esto, qué incidencia tiene en un día como hoy. Bueno, pues este lunes 7 de junio operan en el aeropuerto de Málaga 149 vuelos internacionales. De ellos, 74 son llegadas. Por tanto, vuelos que vienen de otros países del mundo. Son más que hace una semana, pero menos de la mitad de las rutas internacionales que hubo en el aeropuerto de Málaga en un lunes como hoy de hace 2 años, en aquel 2019 prepandemia. A partir del 1 de julio, importante también, las personas vacunadas van a poder moverse por la Unión Europea con el llamado pasaporte COVID, del que hablaba anoche en el programa La Reconstrucción en Canal Málaga con Adolfo Arjona, el vicepresidente y consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Juan Marín.
Cada ciudadano, una vez que esté vacunado, o que tenga hecho un PCR, o que haya pasado también la enfermedad, pues tendrá en su móvil un código QR digital, de tal forma que la comunidad autónoma, en el caso nuestro, Andalucía, tendremos que emitir esos certificados para que puedan circular por el conjunto de la Unión Europea.
Y hoy COPE Andalucía realiza su programación desde Málaga, desde el puerto de Málaga, porque la noticia, una de las noticias del día, está allí. Es que el 15 de junio va a llegar aquí a la capital un crucero y va a ser el primer puerto de la península en el que haga escala un crucero desde que comenzó la pandemia. Se trata de un barco de la naviera alemana TUI que está desarrollando una experiencia de crucero burbuja. Trasladan a los pasajeros en sus propios aviones, solo permiten excursiones propias y así, de esta manera, se minimizan riesgos y contactos. La foto de la vuelta de los cruceros al puerto de Málaga la vamos a ver la semana que viene. Va a ser, como decimos, el primero del medio centenar que se esperan este año aquí en la ciudad. Para eso se lleva trabajando desde hace meses. Lo ha contado en COPE Andalucía la gerente de Málaga por Cirla, Pilar Fernández Figares.
Pues ha habido contacto, hemos estado trabajando codo con codo, tanto el puerto como el destino, la terminal, para poder preparar y dejar preparado todas las medidas de seguridad y garantizar a los cruceristas y a la ciudad, garantizar que cuando empiecen a llegar los cruceros iban a ser con todas las medidas de seguridad.
Con la llegada de ese primer crucero la semana que viene, la responsabilidad del puerto de Málaga es velar por la seguridad sanitaria, un trabajo que comienza en la propia naviera.
PCR, con test antígeno, ellos mismos llevan un laboratorio dentro del barco para que tener que realizar los test cuando sean necesarios. La tripulación no baja a tierra. Los cruceristas hacen además visitas burbuja, es decir, van en grupos burbuja desde que salen de la naviera.
Y el control culmina en la terminal con la toma de temperatura a los cruceristas y la coordinación del desembarco de las 1.600 personas que viajan en ese buque, en ese barco de la compañía naviera TUI, que va a llegar a Málaga el próximo martes 15 de junio. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da marcha atrás, revoca la suspensión cautelar de la norma que prohíbe a las bicicletas circular por las aceras y que las obliga a compartir espacio en la calzada con vehículos a motor. En resumen, que las bicicletas no pueden ir por la acera. El principal motivo para ese paso atrás del alto tribunal es que la norma del Ayuntamiento de Málaga, la que afectaba, responde a una normativa estatal que el consistorio tiene que cumplir de forma obligatoria y así lo hace en su ordenanza de movilidad. Ahora el Tribunal Andaluz ha aceptado el recurso que presentó el propio Ayuntamiento para evitar que las bicicletas pudieran ir por las aceras. El presidente de la Asociación Ruedas Redondas, José Luis Martín, asegura que esto ya no cambia nada y que hay que buscar soluciones para los usuarios de las bicicletas.
El problema de fondo persiste, tenemos que ahondar, profundizar en la necesidad de ejecutar espacios segregados, seguros para la bicicleta, porque compartir espacio en vías de más de dos carriles, donde se circulan a distintas velocidades, no invita a que la gente use la bicicleta. Entonces, flaco favor le estamos haciendo a la movilidad sostenible, a la verdadera movilidad sostenible.
A pesar de la decisión de levantar la suspensión cautelar, es decir, que las bicicletas no pueden ir por las aceras, el TSJA sigue considerando que es un riesgo para los ciclistas obligarlos a circular por la calzada, pero a su vez señala que dejarlos que transiten por las aceras también supone un peligro para los peatones.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora, en todo caso, el compromiso de contártelo. Gracias, Carmen. Vamos a abrir el diario del coronavirus. Ahora que la información se reduce de forma mayoritaria a hablar de vacunas y de su efectividad, conviene pues echar un vistazo atrás, volver la vista atrás y ver la información que ofrece la inmunidad natural que hemos podido adquirir. Lo primero, como siempre, saludar al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
A fecha de hoy, lunes 7 de junio, ¿qué podemos contar, qué podemos aportar de la inmunidad que adquieren las personas que han pasado el coronavirus?
Pues mira, Mónica, podemos aportar algo realmente interesante, y es que ya se conoce que parece que la inmunidad natural adquirida tras haber pasado el COVID-19 dura al menos un año. Antes de aparecer las vacunas y de que comenzaran los ensayos clínicos para poder evaluar los resultados de la inmunidad que las vacunas confieren, ya se habían contagiado muchos millones de personas en el mundo y una gran mayoría, como ya sabemos, habían superado la enfermedad. Pues bien, si hubo un país en Europa que fue, por desgracia, pionero en la explosión del coronavirus en los meses de febrero, marzo y abril, fue Italia. Y es lógico, por tanto, intuir que desde la bota geográfica italiana, desde donde pueda llegar la información más valiosa, por larga, en el seguimiento. Se acaba de publicar en la revista JAMA de Medicina Interna un estudio dirigido por el doctor Mumoli del Hospital Fornaroli de Magenta, situado en el corazón de la Lombardía, en el norte de Italia, que fue una de las zonas más afectadas en la pandemia.
Doctor.
Perdón, que fue una de las zonas más afectadas en la pandemia y que recoge 15.000 casos de personas, de las cuales 1.600 habían sido positivas y 13.400 que nunca habían tenido COVID, a las que se le ha hecho seguimiento en el tiempo y se valora también su evolución clínica. En las que habían dado positivo, la tasa de reinfección, es decir, de nueva infección, fue del 0,31%, mientras que casi el 4%, es decir, 10 veces más de las personas sanas se contagiaron. Estos resultados de efectividad son comparables a los que proporciona cualquier vacuna y se nos hacen ver como un ejemplo de que la inmunidad adquirida es también realmente efectiva. Cuando se analizó el tiempo real tras haber pasado la infección en el que las personas se reinfectaron, se vio que estaba por encima de los 240 días, por lo que parece que durante al menos los primeros 8 o 9 meses no hubo ningún caso. E insisto, con un seguimiento de casi un año, solo hubo 5 casos en los 1.600 pacientes curados. Los propios autores reconocen que este trabajo es verdad que se publicó antes de que otras variantes del coronavirus empezaran a extenderse y no deja de ser un estudio mirando para atrás, retrospectivo y en un grupo limitado de personas. Aún así, perdón, Mónica.
Es que tenemos algún problema de cobertura, ¿no, doctor?
Sí, sí, sí. Y aún así, lo asociamos, perdóname, es que estoy leyendo desde el teléfono y esto es el directo, me están entrando llamadas y me impiden seguir leyendo mi diario.
Eso bueno, es lo que pasa con el directo, doctor.
Los propios autores del trabajo reconocen que este trabajo se publicó antes de que otras variantes del coronavirus empezaran a extenderse y no deja de ser un estudio retrospectivo que, como hemos dicho en otras ocasiones, son los que menos validez científica tienen. Aún así, si lo asociamos con otro aparecido más recientemente de la Universidad Americana de Rockefeller, que evidencia que las personas que han pasado el coronavirus recargan y multiplican su inmunidad tras una dosis de la vacuna, que los hace además ya inmunes ante otras cepas distintas, encontraremos la explicación de por qué se planteó en algún momento dar solo una dosis vacunal a las personas que ya habían pasado la enfermedad y por qué hoy se espera al menos 6 meses tras haber negativizado la PCR para vacunar a una persona que ya haya superado una infección COVID, ya que el riesgo de contagio durante tiempo de meses iniciales es mínimo. Con todo y por seguridad, las personas que hayan pasado la infección COVID está contemplado de todas maneras que reciban las 2 dosis de la vacuna como cualquier otra, aunque los estudios dicen que con una podría ser suficiente, porque no puede haber confianza o, como decimos en otras ocasiones en la vida, más vale que sobre que no que falte.
Está claro, que sobre todo cuando hablamos de la COVID-19. Doctor César Ramírez, gracias por estar con nosotros en el Diario del Coronavirus, como siempre. Gracias.
Venga, hasta la próxima.
Bueno, a ver, ¿nos vamos a ver cómo está el cielo? Ahí va, sí, 12:52 minutos. Venimos de un fin de semana con un poco de todo. El sábado tormenta primaveral y el domingo un día de playa. ¿Cómo va a evolucionar esta semana? José María Sánchez de Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Es el hombre del tiempo de ese programa. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya fin de semana completito, ¿eh? Se ha cumplido eso de hasta el 40 de mayo no te puedes fiar, ¿eh? Porque nos ha llovido, pero también hemos podido ir a la playa este fin de semana.
Sí, bueno, ha habido un poquito de todo, sí. El viernes estuvo bien, luego el sábado tormentas y el domingo, pues, día estupendo también.
¿Cómo va a ser esta semana, José María?
Pues muy buena. Es decir, vamos a tener los cielos prácticamente despejados todos los días, salvo, bueno, decía que puede salir en algún momento, y las temperaturas subiendo. Vamos a tener ahora desde el martes hasta el jueves, incluso el viernes, casi valores próximos en la capital de máxima a 28 grados, que ya es 1,5 grados por encima de lo normal en esta época. Y bueno, el único que queda en incertidumbre es el domingo, que podría, pero vamos, es una probabilidad todavía bastante baja, haber otra alguna tormenta que otra también. Pero vamos, todavía eso está muy lejos y tampoco la probabilidad de que ocurra es muy alta. Pero vamos, sí, ya para el sábado y el domingo sí bajarán un poquito las temperaturas, pero vamos, con máxima de alrededor de 26 grados, es decir, muy, muy normal para esta época.
Muy suavito. Hoy los compañeros de COPE Andalucía están aquí en Málaga, en el puerto de Málaga, realizando todos los espacios informativos, ¿no? Y esta mañana cuando llegaban de Sevilla decía, ¡ay, por favor, qué fresquito, pero qué bien se está aquí! Eso se lo debemos al mar Mediterráneo, entiendo, ¿verdad, José María?
Efectivamente. Es decir, que las temperaturas, por ejemplo, la subida que vamos a tener para estos días, pues va a alcanzar casi los 38 grados en Sevilla y eso. E incluso, bueno, en Antequera y eso, pues 33 grados a lo mejor, pero aquí en el mar, pues no es difícil que superemos los 29. en la costa.
Lo que tiene también es la humedad, pero, en fin, esto es o susto o muerte.
Bueno, pero no hay tanta humedad en Málaga. Es decir, que normalmente de noche, como el viento es fundamentalmente de levante, pues tiende a soplar de tierra a mar. Entonces, pues no, para ser una ciudad costera, no es excesivamente húmeda.
Ah, o sea, que eso que vamos diciendo en Málaga, bueno, el pelo que se me queda así por la humedad y tal.
Vete a Cádiz.
¿En Cádiz hay más humedad?
Muchísima más. Es decir, que porque allí sople donde sople, una isla, no prácticamente, y entonces hay más humedad, lógicamente. Ahora en verano, cuando hay levante, también, ¿no? Es decir, que ahora que tienen levante estos días, pues también tienen poca humedad, ¿no? Pero en general sí es mucho más húmeda que Málaga.
Sí, está claro que vivimos en la ciudad del paraíso, en la provincia del paraíso, si eso lo sabemos los malagueños. En todo caso, una semana que va a ser muy buena, lo dice el hombre del tiempo, entre el martes e incluso el viernes aquí en la capital, 28 graditos de máxima, eso es una maravilla, eso sí, un grado y medio por encima de la media de lo normal en esta época, y el domingo pues a la espera de si al final tenemos alguna tormenta primaveral o no. José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo de este programa. José María, el hombre del tiempo, ¿por mucho tiempo?
No creo, ya no me queda mucho, ya va siendo hora que deje mi despacho libre.
Bueno, un día de esto vamos a hablar de jubilaciones y en fin, ya daremos el anuncio a los oyentes. José María, gracias, como siempre, buena semana.
Buena semana, igualmente.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La llegada de las vacunas nos permiten reflexionar sobre la reconstrucción de la economía, de nuestra principal industria, el turismo, y de la industria cultural. Soy Adolfo Arjona. El miércoles 23 de junio, a partir de las 3 de la tarde, te espero en COPE más Málaga. Realizaremos un amplio especial en el que reflexionaremos sobre la reconstrucción.
Con la colaboración de Pinturas Málaga Sol, Avilés Digital Dental Clinic, Green Habitats Construcciones y Reformas, Biopark Fuengirola y Cámara de Comercio.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjimenez.com.
Shohai Jazz Experience, en el mejor entorno. Disfruta del mejor jazz con La Canalla, Javier Colina, Cené, Diego Guerrero, Marc Miralta, entre muchos otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Venta de entradas y más información en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Este año no te puedes perder el campamento de verano en el Real Guadalhorce Club de Golf. A partir del 28 de junio, con autobús incluido desde Málaga capital. Infinidad de actividades, golf, deporte, piscinas y muchas sorpresas te están esperando. Más información en el 952 17 93 78 o en la propia web del club. ¡Anímate!
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios. Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
Y hoy me he levantado pensando en tus abrazos, buscando una sonrisa que me nuble los fracasos, que nadie nos reproche que no lo hemos intentado, que caiga ya la lluvia y deje el asfalto mojado. Hoy me he levantado contándole a los vientos que el mundo gira en torno a lo que decidamos todos, y todos encontramos un motivo para ser al menos esta noche mejor que lo que fuimos ayer. Perder, aunque no es cuesta igual que ayer, sonríe una y otra vez. El tiempo solo borrará lo que no pesa.
sonrisa de verdad, que nuestras ganas de vivir sean un volcán. Voy a brindar por lo que fui, por el presente y lo que queda por hacer. Aprenderé a decir que sí cuando siempre dije no. Está permitido equivocarnos.
Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos hoy, a partir de hoy, hasta las dos de la tarde. Nos encanta estar más tiempo contigo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí en COPE más Málaga, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la app de COPE y de cope.es/Málaga, nosotros vamos a ser los que te acompañemos. Mi nombre es Mónica García, quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Bueno, contarte varias cosas. Ya se acabó la liga en fútbol, en baloncesto, y hay detalles importantes. Bueno, sin tampoco obviar la noticia del fin de semana. Alejandro Davidovic, el tenista malagueño que ha pasado los cuartos de final del Roland Garros, que se está celebrando en París. Hablaremos de eso, hablaremos de la heroica victoria de ayer de Davidovic, y hablaremos también del filial del Málaga, que se quedó a las puertas de subir a segunda, pero porque sube a segunda federación, la nueva categoría, otro equipo malagueño, el Antequera. Y en fútbol, rumores, como por ejemplo Javi Jiménez del Mirandés, puede ser que sea jugador del Málaga. Jozabel, que ha jugado en el Málaga, va a rescindir su contrato con el Celta y es posible que venga al equipo malaguista. Y el Málaga va a intentar echar el resto con el fichaje de Gianni Rammani, que está en el Almería, pertenece al equipo almeriense, pero como el Almería no ha subido a primera, parece ser que puede haber entendimiento de cederlo una temporada más en el equipo malagueño. Y en baloncesto se está a la espera de ver qué va a pasar con la plantilla. ¿Quién va a hacer la plantilla? Hay ahí un vacío de poder importante. De eso lo vamos a hablar hoy a partir de las 3. Ya sabes, hoy con un formato un poquito más condensado, de 3 a 4 de la tarde en horario de verano, ya lo saben, a partir de las 3 en el tiempo para el deporte. Mónica.
Bueno, estáis que no os aburrís desde luego.
No,
como...
no, ni mucho menos. Ahora hay mucha más información porque hay muchos rumores, fichajes, y por eso ahora mismo hay mucho...
hay que estar alerta.
Hay mucha demanda de información, ya que estará lenta prácticamente 24 horas.
Gracias, Javi. Gracias. Saludo. Hasta las 3. Déjame que te recuerde el mensaje de Credialpe. Son especialistas en reunificación de deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Bueno, cierra una cita con ellos si crees que te pueden ayudar. Te van a hacer un estudio, te lo van a dar en menos de 15 días y ya a partir de ahí tú tomas la decisión que consideres oportuna. Infórmate en este teléfono que te voy a dar, que es gratuito, 900-234-235. 900-234-235. Tenemos un día precioso de primavera, como sabes, como te he contado antes, los compañeros de COPE Andalucía están realizando sus informativos desde el puerto de Málaga y claro, están mirando por la ventana de la autoridad portuaria y están viendo el día y están viendo el mar y no dejan de decir, oye, es que esto es una maravilla, que es que no ve el calor que tenemos ya en Sevilla. Pedro González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica García.
Claro, ¿qué eso le pasa por vivir en Sevilla?
Efectivamente, el que va a Sevilla pierde la silla de playa.
Bueno, esto es Málaga, está claro, Dios. Que nos baña el Mediterráneo, sí, eso señor. Hace que las temperaturas sean más suaves que en el interior de Andalucía. Uh-huh. Lo que no saben los compañeros de COPE Andalucía es que algunos vienen disfrutando ya incluso de la playa desde hace semanas. Y para nosotros, para esta casa, para COPE más Málaga, ha arrancado ya la temporada de baño, temporada de playa, y por eso es necesario tomar...
Yo todavía no me he bañado, ¿eh?
¿No te has bañado todavía? Bueno. Yo sí, yo soy de las adelantadillas. Vamos a tomar la temperatura al litoral cada día. No podemos hacerlo, bueno, con otra persona que no sea con el hombre del mar de todos los veranos. El director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga es Paco Franco. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Pedro. Hola. Yo sí me he bañado, ¿eh?
Claro, los valientes nos bañamos. Oye, Paco, la pandemia ha afectado a todo, también al litoral malagueño. Este año, no sé, un año y medio tan extraño, tan raro, ¿ha cambiado algo en nuestro litoral?
Hombre, nosotros, la verdad que hemos sufrido la pandemia a todos los niveles, ¿no? En el litoral, afortunadamente, al tener una menor afluencia de público, sobre todo en invierno, pues encontramos las playas en un estado de limpieza pues muy superior al que hemos tenido en años anteriores. De hecho, el año pasado las basuras marinas que nos llegaban a la playa eran basuras que llevaban en el fondo del mar alguna década. De hecho, hemos encontrado algunas bolsas de patatas, de pipas Blas, que ya es una empresa que cerró hace algunos años. Y bueno, haciéndonos ver que la basura que nos llega es de décadas, cuando las personas no teníamos esa conciencia ambiental que tenemos ahora.
Afortunadamente cada vez tenemos mayor conciencia ambiental. Paco, en los últimos veranos hemos estado enredados en la alga, esta invasora que hace muy incómodo el baño, sobre todo, pues bueno, que no es normal y que se localiza en la zona más occidental de la provincia. ¿Este año tú crees que va a volver a dar problema este alga?
Sí, de hecho este invierno ha generado problemas, sobre todo de gestión del litoral. Porque este alga llega a las playas y hace que los ayuntamientos que se ven más afectados por su llegada, como es Estepona, como es Marbella, como ahora también es Mijas y Manilva, pues están haciendo un esfuerzo enorme para mantener las playas limpias, ¿no? Y, por ejemplo, en Costa Soleando, ellos tienen una herramienta fundamental que les ordena las playas en función de la probabilidad de que lleguen esas algas, ¿no? Ellos tienen la información de qué playas van a verse más afectadas y tienen la capacidad de decidir por qué playa empiezan a limpiar, ¿no? Sobre todo para que nosotros, cuando los usuarios de playa lleguemos a las playas, nos encontremos las playas en perfectas condiciones, ¿no?
Sé que es muy difícil responder de antemano, poco a poco iremos viendo cómo se desarrolla todo, pero en tu bola esa de cristal que el hombre del mar siempre tiene en las manos, ¿ves si va a ser un verano de medusas o un verano tranquilo?
Bien, la verdad que las medusas, podemos saber a priori cómo va a estar el verano en relación a las medusas. Hemos estado siguiendo las corrientes del mar de Alborán en los últimos meses y vemos que el giro anticiclónico que está más pegado al estrecho, el giro anticiclónico de la zona más occidental, está completamente cerrado. Eso significa que las medusas, en concreto la Pelagia noctiluca, que es la medusa que más nos afecta, está encerrada en ese giro en alta mar. Y muy probablemente vamos a tener un verano muy tranquilo en lo referente a las medusas, al igual que tuvimos el año pasado.
Bueno, qué bueno, bien, no está mal. Bien, no está mal. Oye, ahora a mí lo que me interesa, Paco, es el minuto y resultado que se llama en términos radiofónicos, porque está muy bien lo de la historia que hemos contado, lo de las previsiones, medusas sí, medusas no, etcétera. Pero, ¿cómo está hoy el litoral? Vamos a hacer un recorrido por la costa, venga.
Pues mira, hoy podremos disfrutar de una situación, como tú sabes, de bonanza climática en toda la Costa del Sol, aunque podríamos encontrar algunas pequeñas diferencias conforme nos desplazamos desde la costa más occidental, más pegada a la costa gaditana, a la costa más oriental, ya llegando a la costa de Granada. Así, por ejemplo, hoy tendremos un mar con olas suaves de levante de aproximadamente de medio metro entre Manilva y Estepona, que serán algo más pequeñas entre Marbella y Rincón de la Victoria, y habrá un mar absolutamente en calma entre Torre del Mar y Nerja. Esta situación de calma se mantendrá al menos hasta la jornada de viernes. Incluso serán las olas de Estepona y Marilva irán desapareciendo a lo largo de la semana. Hoy tendremos vientos fuertes de levante, sobre todo en aquella zona, en la zona occidental, que serán en torno a 25 kilómetros hora entre Manilva y Estepona, que irán aflojando desde Marbella hasta ser ya una agradable brisa en la Costa del Sol Oriental. Y a partir de mañana los vientos aflojarán en toda la Costa del Sol Occidental. Con esta situación de levante, un levante generalizado, la temperatura del mar irá aumentando de oeste a este, alcanzando unos 20 grados entre Manilva y Marbella, de 21 a 22 grados entre Fuengirola y Torremolinos y unos 23 grados en Málaga capital y en la Costa del Sol Oriental.
¿23 grados, Paco? Eso es que hay que ser un valiente, ¿verdad?
No, 23 grados ya es una temperatura extremadamente agradable para nadar y para aventurarse a pasar todo el día en el agua.
Bueno, yo es que soy a lo mejor friolera y ayer me costó, pero bueno, claro, ayer no sé la temperatura que tenía el mar. En todo caso, este régimen de levante nos va a ayudar a que la temperatura sea más agradable.
Claro, yo creo que tú te bañarás más con más placer, digamos, el fin de semana, porque vamos a tener un levante que va a estar continuado toda la semana y va a hacer que, por ejemplo, la temperatura en Estepona, que ahora es de 20 grados, llegue a 22, y en Nerja, que ahora son de 23, pueden llegar hasta 25 grados centígrados.
Bueno, pues ya sabe el plan que tengo este fin de semana. Me voy para Nerja, sin duda. Bueno, Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga y desde hoy se suma, como siempre, como cada verano, a la sintonía de esta casa de COPE Más Málaga, que todavía no es verano porque no es oficial, pero en fin, que está aquí a la vuelta de la esquina y ya empezamos a contactar con él diariamente. Paco, te mando un beso enorme, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana.
Un beso enorme, Mónica. Hasta mañana.
Gracias, gracias. Es la voz de Blanca Valdés, es una niña de 15 años que representa nuestra provincia, Málaga, en el programa La Voz Kids. Canta como Los Ángeles y por eso Rosario pues se dio la vuelta, lo vimos el viernes, menos mal que se dio la vuelta a alguien, Pedro, yo estaba sufriendo.
No, pues al final se dio la vuelta y le gustó, y luego empezaron los piropos, no solamente de Rosario, sino también del propio David Bisbal, que decía aquello, pero qué bonita eres, así como muy almeriense, ¿no? Bueno, de momento sabemos que Blanca está ya dentro del concurso, lo que tendremos que ir es, a partir de ahora, descubriendo si es incluso la ganadora. De momento, lo que ha ganado es el corazón de todos los que vimos el viernes noche su actuación, pero no solo por su voz, sino también por su personalidad, ¿eh?
Sí, 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 súper linda. Miguel Valdés es el padre de Blanca. Miguel, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos esos comentarios y por también darnos apoyo y a ver cómo sigue el programa.
A ver cómo sigue. Ahora te vamos a intentar... Ahora te vamos a intentar rascar algo, Miguel. Ayúdanos primero a conocer a Blanca. ¿Quién es esta niña amante de los animales que se monta en un caballo por primera vez a los 6 meses?
Sí, ella es mi hija mayor. Mis dos hijas son amantes de los animales porque han crecido entre animales y les ha venido muy natural la interrelación, la comunicación con ellos y el amor por ellos, ¿no? Y es verdad lo que dice Blanca, ella obviamente no se acuerda, pero tenemos fotografías de que un caballo olímpico, que en aquellos tiempos era el mejor caballo español de doma de todos los tiempos, su nombre era Invasor, ya ha muerto porque murió hace como unos 4 o 5 años, Invasor, que era propiedad de la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez, y lo montaba y estaba en el equipo olímpico con un magnífico jinete, su nombre es Rafael Soto. Entonces este caballo tuvo un cáncer, lo puedo decir porque salimos en televisión en aquellos momentos también ya con aquella noticia, y Rafael nos dio obviamente el permiso para poder compartir esta información. Pues tuvo un cáncer, lo operamos del cáncer y volvió a la competición internacional. Y Blanca, que acababa de nacer, entonces tenemos una foto de ella, obviamente es mantenida por mí con 6 meses, pero ella a lomos de Invasor, ¿sabes?
Oye, así Miguel, que... el amor por los animales viene, pues eso, de su madre, de su padre, ahora hablaremos del hospital equino que tenéis en Manilva, pero ¿y el amor por la música y esa forma de cantar, de dónde sale? ¿Desde pequeñita también o qué?
Pues sí, ella siempre ha tenido un talento, ¿no? Por la música y por también por otras manifestaciones artísticas. Y desde pequeña siempre ha demostrado un especial talento por el arte, sí.
Oye, Miguel, vamos a volver a la voz Kids, que es por donde ha comenzado nuestra conversación. Lo que estamos viendo ahora creo que se grabó a finales del año 2019. Yo no sé hasta dónde puedes contar, pero ¿cómo le fue a Blanca en el concurso?
Bueno, pues solamente puedo contar cómo le fue de lo que ya se ha emitido, ¿no?
Vaya.
Por razones obvias. Pero os animo a que sigáis el concurso, ¿no? Porque luego entran las batallas, luego entran las eliminatorias, y la verdad es que te mantienen en vilo. Fue una experiencia tanto personal como familiar magnífica. Y bueno, lo que quiero es que le deis mucha suerte, mucha energía positiva, que sigáis a todos los niños y que lo disfrutéis tanto como nosotros lo disfrutamos cuando estábamos en el programa.
Vale, pues lo seguiremos. Oye, decía Mónica, hablaba de un hospital equino que tenéis en Manilva. ¿En qué consiste? ¿Qué es un hospital equino y cuándo suele llegar a vosotros un caballo y qué problemas suelen presentar cuando llega?
Sí, el hospital nuestro es exclusivo de caballos, ¿sabes? Porque los hospitales, dependiendo del tamaño del animal, pues obviamente tienen que tener una equipación totalmente distinta, ¿no? Entonces, el caballo, obviamente, pues que tiene entre 400 y 700 kilos, pues necesita unas instalaciones especiales. En vez de camas, pues tenemos boxes, establos, ¿no? Las máquinas de anestesia, de cirugía, de todo el equipamiento de resonancia magnética, de TACs, de todo lo que tenemos, pues tienen que estar adaptados al caballo. Y nosotros podemos atender a los caballos, igual compañeros veterinarios que se dedican a las mascotas, pues lo podemos atender de prácticamente todas las enfermedades que se le atiende a la persona, ¿sabes? Entonces, dime una enfermedad y seguro que te encuentro un animal que la tiene, ¿sabes? El caballo, por su particularidad deportiva, tiene muchísima patología deportiva. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer resonancia, de hacer radiografías en tres dimensiones, de hacer gammagrafías, que es medicina nuclear. También tiene muchísimo cólico, porque es la causa número uno de muerte, desgraciadamente, del caballo, y estamos especialmente preparados para poder atender patologías del sistema intestinal y gastrointestinal. Pero bueno, pueden tener heridas, pueden tener tumores, pueden tener
Miguel,
problemas
de ojos. Hablar en positivo, o sea, yo en positivo, yo asocio caballo y veterinario a las películas en las que siempre vemos cómo metéis las manos ahí en la yegua y sacáis el potrillo. ¿Esto es así? O sea, ¿cómo es el parto de un equino?
Pues mira, el parto de un equino es siempre a vida o muerte, ¿no? Y cuando digo a vida y muerte, a diferencia del humano o del de otros animales, como la vaca, por ejemplo, el feto de caballo aguanta solo 20 minutos en el canal del parto de la yegua. A los 20 minutos muere. Si nosotros nos ocurriera lo mismo a nuestros niños, pues desgraciadamente muchísimos niños nacerían muertos, ¿no? Porque tienes un problema, te coge en casa y no puedes llegar al hospital, ¿no? Entonces, nosotros especialmente tensos son los partos de la yegua, ¿no? Porque desgraciadamente a veces pues no podemos salvar al feto, ¿no? Pero sí, en la película salen muchísimas atenciones de los partos, ¿no? Tanto de las vacas como de las yeguas. Y lo que sí os puedo decir es que esa leyenda, ¿no?, de que el caballo que tiene un problema en una extremidad se sacrifica, ¿no?, que algunas veces en las películas pues sale, ¿no?, dándole un tiro a un caballo, porque eso ya, gracias a Dios, ha pasado absolutamente a la historia.
Qué bien.
Salvamos,
bueno, pues
la mayoría de los caballos.
Pues con esa buena noticia, que algunos vemos demasiadas películas, demasiado cine. Miguel Valdés es el padre de Blanca, esa niña que nos ha enamorado en la Voz Kids, que de momento podemos contar que está dentro, su coach es Rosario, y ahí vamos a estar pegados todos los viernes a ver qué hace Blanca, esta malagueña que nos representa. Miguel, dale un beso enorme a Blanca, no descarto llamarte un día para que podamos hablar con ella, con Blanca, pero vamos a ir viendo cómo evoluciona el concurso y estamos en contacto.
Fenomenal, muchísimas gracias por vuestra atención y también os sigo mucho. A la COPE os sigo diariamente casi.
Pues eso es una fantástica noticia también. Miguel, un beso enorme. Gracias por atendernos. Gracias.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias. Pedro, del mundo del caballo al mundo de las plantas.
Anda, mira qué bien, nos vamos a dar la huertum. Vamos a dar la huertum.
La semana pasada, el lunes pasado, hablábamos de cosas tan curiosas como pues si el cactus evita la radiación de los electrodomésticos o si la planta llamada lengua de suegra ayuda a oxigenar la habitación. Y claro, y Pedro, que es un señor muy curioso, ha dicho, oye, existen muchos mitos alrededor del mundo de las plantas, pues de las que tenemos en casa.
Yo no tengo ni idea. Habrá que preguntarle a alguien especializado, ¿no? Digo yo, ¿no?
Venga, pues salúdalo tú.
A ver, Joseba La Serna, fundador de Huertum. Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes. Oye, yo aquí hablando con Mónica a micrófono cerrado, yo le decía, yo siempre creía que las plantas había que regarlas durante la noche, por ejemplo el césped, ¿no? Siempre hay que regarlo por la noche para que coja el frescor y luego por la mañana. ¿Esto es así o no?
Eso es totalmente cierto. Es una cosa buena, es una cosa entendible, porque es bueno regarlo por la noche porque no se evapora tanto que si lo como si lo riegas por el día. Es tan simple como eso. Si lo riegas por la noche, la humedad de la tierra va a aguantar bastante más tiempo que si lo riegas pues a las 3 de la tarde. Prácticamente se evaporará rapidísimo.
Al rato, claro. Joseba, mito o realidad, ¿es cierto eso que yo he escuchado siempre en mi pueblo? Las cenizas del tabaco, échalas en una maceta o en un arriate, que eso es muy bueno para las plantas. ¿Esto es cierto?
Bueno, lo primero que hay que decir es que fumar es muy malo, ¿eh?
Muy malo, correcto, muy malo.
Correcto. Y que eso ya no se lleva. Pero bueno, es verdad y es cierto que las cenizas son muy buenas para las plantas, porque le aporta magnesio, fósforo y calcio a la tierra, bueno, y con ello a la planta. Pero eso, vuelvo a decir que conozco a muchos que toman esto como una excusa para fumarse un cigarrito. Y
claro, que el que fuma no le va a venir bien para el calcio y el magnesio, que eso es para la planta.
Que es para la planta, exacto.
Pedro es muy de hablar.
Che, hombre, mira, yo tengo un pascuero en lo alto de mi mesa en la radio y claro, yo estoy todo el día echándole piropo, a ver si se pone colorado. Pero no hay manera. Entonces, ¿eso de hablarle a las plantas está bien o es para que me encierren en un loquero?
Vamos a ver, aquí os tengo que decir que ya nos gustaría, pero no le venga bien ni mal que las plantas no oyen. Aunque ahora están saliendo varios estudios de algunas universidades que dicen que las plantas reaccionan a los estímulos que hacemos, por ejemplo, como al sonido, como al tocarlas. Pero bueno, una investigación que está empezando, así que todavía queda mucho por desarrollar sobre eso. Pero bueno, eso es un mito que siempre se ha dicho y yo creo que le viene mejor al que le habla que a la propia planta.
Mónica, bueno, yo le pongo Mónica, hasta
y
nombres.
Y el día que le hable a la planta y además me conteste, ya tiene que ser.
Ya sería.
Yo tengo una orquídea que lleva conmigo ya 2 años, se le llama Eustaquia y le hablo cada mañana. Y me da unas flores increíbles. Yo, de verdad, me voy a dedicar a esto. Bueno, Joseba, otro mito o realidad. Una mujer que tenga la menstruación no debe tocar un árbol porque lo seca. ¿Esto es cierto o no?
Ahí me habéis pillado totalmente. Ahí esto es una cosa que yo lo oí hace muchísimos años en un pueblo por Grazalema y la verdad que a raíz de ahí investigué un poco y estuve viendo, pero aquí no puedo decir ni sí ni no porque no lo sé.
Pues ya realmente, te digo yo que no es cierto.
Que no, científicamente yo lo dudo muchísimo, ¿eh?
Ya. Oye, ¿y si le echas una aspirina al agua en un ramo de flores, se le quita a la rosa el dolor de cabeza o se mantiene más tiempo o qué?
No, eso es totalmente cierto porque la aspirina le da nutrientes a la
bueno, a la flor, que está cortada, que como sabéis, cuando una flor se corta sigue teniendo vida, y entonces le da la aspirina le da carbohidratos a esta planta, y entonces puede mantenerse durante mucho más tiempo. Es más, si por ejemplo vais a tener unas flores y os vais, pues no podéis cambiarle el agua, porque como sabéis, el agua lo suyo es cambiársela, ¿no? Para que dure un poquito más las flores. Pero si no podéis cambiárselas, le echas una aspirina y te dura ese agua muchísimo más que si no la puedes cambiar.
Qué bueno, pues eso sí. Hay que apuntárselo. Más preguntas. Recordatorio sobre todo, porque ya los oyentes que nos escucharon la semana pasada lo sabrán, pero por recordar de forma breve. ¿El cactus evita la radiación de los electrodomésticos, de los ordenadores, por ejemplo, sí o no?
A ver, esto es ahí un poco ficticio, porque realmente un cactus no tiene la capacidad para parar la radiación de un electrodoméstico como un microondas, por ejemplo. Pero lo que sí hace es que la onda infrarroja que da una pantalla de un ordenador, ahí sí el cactus te hace como un poquito de escudo para que no te lleguen. Pero realmente estas ondas no son malas para nosotros, para las personas. Pero bueno, su pequeña función la tiene.
Vale, yo ya tengo mi cactus desde que me lo dijiste. Hombre, la planta llamada lengua de suegra, ¿ayuda a oxigenar la habitación mientras dormimos? ¿Es bueno o es malo? ¿O qué hacemos?
Perdona, que una lengua de suegra que no tengo ni puñetera idea.
Bueno, pues es una planta que además ahora se lleva muchísimo en decoración. O sea, todo el oyente que esté ahí un poquito puesto en decoración se lleva muchísimo. Es como una espada, también le llaman la espada, ¿no? Es alargada una hoja con una lengua final afilada. Lengua de suegra, si es que el nombre lo dice todo, Pedro. ¿Dormimos o no dormimos con una lengua de suegra al lado?
Totalmente, es totalmente aconsejable y buenísimo. Es más, yo la tengo en mi habitación y lo que te hace es purificar el aire. La lengua de suegra o la espada coge el dióxido de carbono que emitimos y lo convierte en oxígeno y lo va purificando y lo hace muchísimo más rápido que lo hace otras plantas. Eso lo hacen todas las plantas, pero esta lo hace mucho más rápido. Y además, lo bueno que tiene, como comenté la semana pasada, es que es muy fácil de mantener, es que no necesita apenas mantenimiento. Tú pones una espada en tu cuarto y es que te olvidas de ella. Solo la tienes que regar una vez a la semana o menos y ella está ahí haciendo su función, purificándote el aire y alegrándote la vida.
Y además es súper cool, ahora se lleva muchísimo. Hasta en la decoración, ¿verdad? Hay modas con las plantas.
Totalmente.
Bueno, pues José Balaserna es el fundador de Huertum y cada semana pues se pasa por aquí por el programa y nos va descubriendo cositas verdes. Joseba, te mandamos un beso enorme.
Igualmente, muchísimas gracias por contar con nosotros y nos vemos la próxima semana.
Les recuerdo a los oyentes que desde hoy estamos hasta las 2 de la tarde todos los días, que nos encanta más tiempo local, que nos encanta. Con el concierto del violinista Ara Malikian dio comienzo la edición de este año 21 del Festival Mare Nostrum Fuengirola. Fue el pasado viernes, al día siguiente, el concierto de la cantante cordobesa María José Yergo.
Fíjate lo que te he dicho, Mónica, hasta las 2 de la tarde de hoy y no te vamos a cobrar más por eso, fíjate tú lo que son las cosas.
Ni nos van a pagar más, ya te lo digo.
Bueno, pero eso ya lo tenía claro, pero cobrar al oyente por media hora más de radio no le vamos a cobrar ni un centimillo más. Bueno, pues como tú decías, Mónica, ya está todo en marcha en el Festival Mare Nostrum Fuengirola, con muchas novedades este año y para el próximo fin de semana, después de ya este primer aperitivo, llega uno de los platos fuertes del festival con el concierto de Niña Pastori, con Martita de Granada, por cierto, con todas las entradas vendidas, y con el cantante de hip hop Juancho Márquez.
El concejal de cultura del Ayuntamiento de Fuengirola es Rodrigo Romero. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo.
Concejal, ¿cómo han ido las dos citas de este primer fin de semana?
Pues han ido fantásticamente bien. Ha sido una maravilla ver cómo se reactiva la música en Fuengirola, cómo abre sus puertas Mare Nostrum. Y bueno, ya hemos dado los dos primeros pasitos de esos 70 conciertos que vamos a tener este verano. Y la verdad es que han salido muy bien porque La verdad, inaugurar con Ara Malikian es un auténtico lujo. Y después lo de María José Yergo, yo creo que nos enamoró a todos, ¿no? La niña es un amor, es un cielo, es un, como se dice, un alma pura, ¿no? Y cantó fantásticamente bien. Además, como es cordobesa, tenía mucho público local aquí, en Fuengirola, y fue un concierto muy, muy, muy bonito. Ahora, a ver qué tal este fin de semana, que vuelve a estar dominado por las mujeres, ¿no? Con Niña Pastori y Martita de Grana.
Hablaba Pedro González de novedades de este año. Concejal, recuérdanos cuáles son.
Bueno, este año todos los conciertos van a ser abajo, en el recinto grande, por una cuestión de protocolo COVID. Es mucho más seguro, se mantienen mejor las distancias de interpersonales, no hay problema en los accesos porque son mucho más amplios, ¿no? Así que todos los conciertos se van a realizar abajo. Aparte, hemos abierto la parte de terraza, digámoslo así, para que la gente pueda llegar con tiempo de sobra y no se nos formen aglomeraciones ni en el acceso ni en las salidas, porque la gente pueda tomarse tranquilamente allí un aperitivo, una cervecita, lo que les apetezca, ¿no? Y luego, bueno, el escenario delante, hemos puesto una planchada que la verdad es que ha quedado espectacular, para que las sillas estén todas perfectamente ordenadas, las distancias se puedan calcular bien, y ya sabéis que eso realmente es un parque, con lo cual hay zonas que están un poquito más altas que otras. Bueno, ahora está todo al mismo nivel y ha quedado un recinto realmente hermoso, muy, muy atractivo. Bueno, siempre lo ha sido, pero este año yo creo que no hemos superado y se va a poder disfrutar pues de ese ambiente tan fantástico que hay allí, además de los conciertos, ¿no? De Niña Pastori, que prácticamente lo tiene todo vendido, y Martita de Granada, que es sorprendente lo potente que es su club de fans aquí, ¿no? Y después empezamos con la música para jóvenes, con Juancho Márquez.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que va a suceder ahora, el próximo fin de semana, después de repasar lo que ha sido hasta ahora y las novedades del Mare Nostrum.
Telúrica pasión de mi carne, a mí hasta la incredulidad, te di la puerta, te di la llave, te di toda la gana de amar.
25 añitos lleva ya Niña Pastori encima de los escenarios y esta gira está, de alguna manera, repasando lo mejor de su discografía. Eso da para mucho rato de conciertos, sin duda alguna. Decías, Rodrigo, que la venta de entradas para el concierto de Niña Pastori va bastante bien, ¿no?
Sí, sí, va muy bien. Va prácticamente a llenar, si es que no llena, con el tirón final de esta semana. Y no me extraña, ¿no? Ya tuvimos aquí a la Niña Pastori hace 3 añitos o por ahí en la feria y fue una auténtica revolución, la gente salió encantadísima, y si ahora además estamos celebrando, como tú bien has dicho, su 25 aniversario, pues yo creo que va a ser una de sus giras más especiales, ¿no? Momentos para recordar, ¿no?
Y lo de Martita de Granada sí que ha sido un pelotazo, porque fue de lo primero que se anunció en el Mare Nostrum y prácticamente al poco tiempo, a los pocos días, se habían agotado todas las entradas. ¿Habrá algo en taquilla para el día de la actuación o no?
Pues para Martita no creo que vaya a quedar nada en taquilla. Va a estar difícil, hombre. La verdad es que esta mujer tiene, oye, como te digo, su club de fans son los más fieles del mundo, ¿no? Y la verdad es que tiene mucha gracia, tiene mucho arte. Una manera muy, digamos, directa de contar las cosas y conecta muy bien con su público. Así que yo supongo que ella misma va a ser la primera que se le coja un pellizco en el estómago cuando salga a un recinto tan grande como el Mare Nostrum y lo vea abarrotado de gente que está deseando escucharla.
Y a ti, que te va mucho el hip hop, estarás deseando que llegue el domingo la actuación de Juancho Márquez, ¿no?
Yo le doy a todo. Pero vamos, mira, le doy hasta a las plantas. Me he apuntado aquí lo de lengua de suegra para comprarte una para mi habitación.
Sí, concejal, que además se queda ideal. En cualquier rincón que lo pongas, queda estupenda la planta y mira todos
apuntado,
los beneficios.
Me lo he apuntado.
Los pones los camerinos de las actuaciones y oxigena al artista que vaya a salir al escenario, ¿eh?
Hombre, van a salir con una potencia vocal que no hay en ningún otro sitio.
Bueno, concejal, yo... tenemos que despedir al concejal porque tenemos más invitados, pero yo quiero arrancarle el compromiso a Rodrigo Romero, como el año pasado, como el verano pasado, a que esté con los oyentes y que nos vaya teniendo al tanto de todo lo que va a ir pasando, de lo que va a ir llegando al festival. Yo creo que nos lo merecemos, ¿no, concejal? Ese esfuerzo.
Hombre, no, para mí no es ningún esfuerzo, para mí es un auténtico placer charlar con vosotros y poder contar a todos vuestros oyentes lo que se va cociendo aquí en Fuengirola.
Pues ahí estaremos, cociendo cosas en Fuengirola, la concejal de Cultura del Ayuntamiento, Rodrigo Romero. Gracias, hasta la semana que viene entonces.
Gracias,
gracias por el compromiso.
Gracias.
Hay más cosas que seguimos contándole a los oyentes. Pedro, ahora queremos conocer empresas que pertenecen al Gastroclub Empresarial Malagueño. Hoy nos vas a hablar de Segna Solutions.
Efectivamente, es una cosa que venimos haciendo aquí en esta emisora. Al menos una vez al mes solemos dar a conocer a alguna de esas empresas malagueñas que están dentro del Gastroclub Empresarial Malagueño. Esta, evidentemente, es otra más. Se dedica fundamentalmente a diseños web, da soluciones a necesidades de ahora, del siglo XXI, y pues además hace gestión de comunicación con clientes, consultoría, asesoramiento y muchas cosas más. Bueno, en Segna Solutions llevan 20 años en este sector. Comenzaron, fíjate, en el mundo de la automoción y actualmente sus servicios se extienden desde farmacias, por ejemplo, por ponerte un caso, hasta el ocio nocturno, fíjate.
Vamos a conocer un poquito más el CEO de esa empresa, Jesús Sales. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica, Pedro. Muchas gracias.
Oye, si te parece, vamos a centrarnos en uno de vuestros proyectos estrella, como es el WhatsApp. ¿Cómo puede usar WhatsApp en las empresas para vender más?
Bueno, pues a ver, estamos hablando al fin y al cabo del chat más importante del mundo, ¿no? El tipo de mensajería instantánea más usada del mundo. Actualmente, como usuarios naturales de esta app, le damos muchas funciones a nivel personal, ¿no? Charlamos con familia, que si amigos, que si nuestro casero, posibles puestos de trabajo, recordamos algún vecino, algo en concreto. Entonces, bueno, pues nos hicimos una pregunta en su momento, hace unos 5 o 6 años, que por qué no podía aprovechar estos beneficios, estas ventajas, podía aprovecharlo una empresa. Y lo que es más importante, que al final el cliente, que ya lo usa de una manera bastante natural, le podría facilitar facilitarle la comunicación con ellos, ¿no? Entonces, las empresas, al fin y al cabo, actualmente necesitan poder tener un contacto directo con su cliente de una forma rápida y sencilla, y deben amoldarse a los canales que haya, que el mercado le ofrece.
Claro, el objetivo es utilizar WhatsApp, pero de una manera profesional. O sea, yo correcto. Me pregunto, ¿y cómo puede hacer que varios trabajadores atiendan esta herramienta al mismo tiempo? En teoría, solo se puede hacer, lo puede hacer una persona, ¿no?
Correcto, pues para eso básicamente es para lo que estamos nosotros, ¿no? Ahí es donde hicimos un poco nuestra magia, ¿no? Nuestro equipo de picacódigo, de los zumbados del café que yo les digo, fueron los que hicieron junto con el motor principal de WhatsApp, pues consiguieron hacer lo que podríamos decir de alguna forma una centralita WhatsApp, ¿no? Que un solo número de teléfono pueda estar en múltiples ordenadores o cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Y de esta manera también podemos, pues garantizamos la trazabilidad de las conversaciones, automatizamos procesos, generamos una bandeja de entrada única para la gestión multiusuaria y podemos hacer al fin y al cabo lo que se necesite, ¿no? Podemos conectarlo con sistemas de gestión de, no sé, empresas de recambio y hacer los pedidos de recambio de forma automática en clínicas dentales, recordatorios de cita o los recordatorios anuales de limpieza. Al final es intercambiar la información que se necesite de una forma fiable y eficaz y que la empresa pueda contactar con sus pacientes o clientes de una forma, oye, rápida y estable.
Oye, Jesús, has mencionado una palabra que a mí me parece una palabra que empleáis mucho la gente que os dedicáis a esto y yo no termino de buscarle el significado. La trazabilidad, ¿eso qué es?
Eso es una palabra muy bonita.
Ya. Lo entiendo perfectamente.
De una forma básica y resumida, pues en el caso nuestro, ¿no? Desde que entra una conversación y hasta que se termina sabemos quién es el cliente, qué trabajador ha escrito, qué ha escrito, cuándo, cómo, por qué, de esa forma. Por un lado, los datos quedan en manos de la empresa que es, al fin y al cabo, la dueña de esos datos, digamos, ¿no? Con todo este tema de la protección de datos. De esta manera también le hacemos cumplir a la empresa las normas de calidad que puedan tener y además sirve para hacer mediciones. Es decir, nosotros en el sistema cuando una conversación se da por finalizada, la plataforma te ofrece una serie de cierres, ¿no? De conversación para después en la parte de estadística puedas cruzarlo y puedas medir, ¿no? Porque todo lo que no se mide pues no tiene valor. Y al fin y al cabo pues eso, trazabilidad pues poder saber qué, cómo, dónde y por qué desde un inicio hasta un fin.
Está claro. Oye, y yo que tengo grupos de WhatsApp que cuando no los miro porque estoy trabajando tal, luego, claro, evidentemente me pierdo infinidad de conversaciones. Luego pregunto, oye, ¿a qué hora habíamos quedado? Y pues lo dijimos esta mañana, claro, esta mañana han pasado ya 700 mensajes desde esta mañana. ¿Cómo maneja una empresa ese volumen grande de mensajes de WhatsApp?
Bueno, pues a ver, nosotros al final lo que hacemos es eso, que se puedan manejar, ¿no? No es lo mismo que una sola persona pueda manejarlo, un grupo de WhatsApp con 700 mensajes, que puedan manejarlo entre 7 personas distintas. Ya estarían manejando 100 cada uno. Entonces, bueno, a ver, por nuestra experiencia y los datos que manejamos de clientes, nosotros tenemos empresas que manejan al torno de entre 1.500 y 2.000 mensajes por hora. Uh-huh. Y bueno, y lo hacen. Y gracias a nuestra herramienta, y bueno, pues al final ahí van ajustando en bloques las conversaciones y después saben pues si han sido pedidos, si han sido quejas, si han sido, oye, spam, que también lo hay, y esa forma, ¿no?
Oye, me ha dicho un pajarito que habéis desarrollado una plataforma para Gastroclub, para el Gastroclub Empresarial Malagueño, que se llama Gastrito, ¿eh? Que ve también el nombrecito que le habéis puesto. Y que es una especie... espérate, es una especie de chatbox, o sea, Gastrito y un chatbox. Vale, ahora, ¿qué es un chatbox y cómo funciona Gastrito? Vamos a ver.
A ver, un chatbot es un sistema automatizado de respuestas, ¿no? Y de intercambio de información. O sea, sería la evolución de cuando tú llamas a empresas que pulse uno para tal, pulse dos para cual, ¿no? Pues ese concepto, o sea, en la parte básica, pues un chatbot puede tener inteligencia artificial o no. Entonces, la parte más básica sería eso, automatización de procesos y poder y encaminamiento de la conversación. Y en cuanto a Gastrito, bueno, pues Gastrito no es eso, o sea, está por un lado la plataforma de gestión de empresarios, donde cada uno de los empresarios, entre ellos yo, podemos buscar información de los compañeros, pues, a qué se dedican, a qué, el número de teléfono, promociones, eventos que haya y tal, y todo esto va enganchado inicialmente con un chatbot que se determinó y se hizo el dibujo, el diseño del mismo, para que desde que empieza la relación entre Gastroclub y la empresa vaya a través de él, de forma que el primer mensaje que recibe es una bienvenida con un acceso a la zona de empresario donde firman las condiciones con el dedo, eso se queda, todas las condiciones, todos los documentos que se firman quedan dentro de su ficha, y bueno, pues al final es desarrollar un sistema de gestión con una automatización de procesos que ayude, en este caso, a la administración de Gastroclub, ¿no?
Ay, cómo cambia, cómo está cambiando eso de rápido. Nos tenemos que poner a la última a algunos. Bueno, a eso nos ha ayudado hoy el CEO de Segna Solutions, es Jesús Álex. Jesús, un abrazo fuerte. Gracias por estar un ratito
muchísimas
con nosotros
gracias.
En la antena.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Empieza la verdadera emoción.
Camina entre lémures, observa un grupo de gorilas o pierde la respiración al llegar a Tierra de Dragones.
Es Biopark Fuengirola.
Consulta descuentos para tu visita en bioparkfuengirola.es.
Estamos ya en la recta final del programa. Esta semana siguen las actividades culturales de la Universidad de Málaga y entre ellas destacan el cine, el teatro y una exposición.
Así es, o así es, que dirían en mi pueblo. Mañana martes es día de cine, habitualmente en el contenedor cultural de la UMA, y a las 7 de la tarde vamos a poder ver la película británica Tierra de Dios, rodada este mismo año, 2021, una proyección, por cierto, gratuita y con aforo reducido, que se va a completar por orden de llegada del público. Más cositas. También en el contenedor cultural ofrecen esta semana una actividad teatral muy curiosa. Se trata de una pieza homenaje a un bar que se llama Bar Paripé. Tomo malagueño. En el que, por lo visto, unas amigas se reúnen para recordar historias del pasado. Mónica.
La responsable de poner ese proyecto en escena se llama Alessandra García. Alessandra, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
¿De dónde sale la historia de un bar tan peculiar como este, como el bar Paripé?
Pues mira, la historia sale de todo lo que estamos viviendo ahora mismo con la hostelería. Es un poco un homenaje a esos proyectos vitales de tantas familias que regentan y han regentado un bar. Y bueno, es eso, es nuestro particular homenaje a esos bares de barrio típicos, clásicos, que da mucha pena que se vayan perdiendo y que no puedan seguir por la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, a modo de enlace con las amigas, pues un poco el homenaje a esos bares.
Oye, el paripé aquí en Málaga, ya sabes que hacer el paripé queda un poquito bien, ¿no? Es la cosa, ¿no? ¿Más o menos van por ahí los tiros o qué?
Claro, el paripé, porque como esto es un paripé, es un teatro, pues creíamos que estaba muy bien encajado el nombre, el bar paripé.
Vale, el bar paripé, bueno. Oye, la obra, por cierto, Alessandra, ¿es como una obra cualquiera o funciona más bien como un taller de teatro, según me han contado?
Claro, es una muestra del taller inicial de Uma Escena, que Uma Escena es el taller de teatro del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga. Y entonces esto sería la muestra de ese taller que llevamos todo el año trabajando y el último trimestre pues siempre lo dedicamos a preparar la obra. Uh-huh. Además ha sido muy loco este año con lo universitario y la universitaria que han tenido la mayoría de las clases online, entonces se han tenido que quitar mucho, ha quedado un grupito muy pequeño, pero con muchas ganas y son mujeres muy valiente, muy muy graciosa, lo vaya a pasar muy bien. Yo invito a todo el mundo que venga, que va a pasar un buen rato muy gracioso, que además colaboramos con Cervezas Victoria y va a tener su cervecita gratis. Bueno. Entonces, ¿qué más queremos?
Ya ve, decía, los universitarios han estado haciendo clases online, han estado haciendo el paripé, es lo que han estado haciendo, está claro. Por cierto, la puesta en escena, ¿cómo es? ¿Quiénes se encargan de representar a los personajes y esas mujeres que se reúnen en el bar?
Pues son ellas mismas, las mismas alumnas, además son siete mujeres, las mismas alumnas son las que se encargan de representar a estos personajes.
Qué bueno. ¿Y el público puede interactuar o no? Esto está cerrado y el protocolo COVID tampoco deja mucho más para
claro,
la improvisación.
Claro, no, el público va a estar, que ya es bastante para como estamos. Tenemos un aforo de 30 personas porque tenemos el aforo reducido por el COVID, pero... Claro, con el rollo de que es un bar, pues la gente va a estar muy a gustito porque a lo mejor pues eso va a tener sus cervecitas, sus cacahuetes. La verdad es que yo creo que se lo van a pasar muy bien.
La verdad es que mola, sin duda alguna, ver una obra de teatro de esa manera. Bueno, Bar Paripé, decíamos, lo vamos a ver el miércoles y el jueves, esta semana, en el contenedor cultural de la UMA a las 8 de la tarde. Entradas 3 euros y, como decía, Alessandra García lleva incluida una cervecita. Por cierto, ¿estás preparando algo más para este mes de junio, de lo que queda de mes de junio del contenedor cultural que nos puedas avanzar así en un titular o qué?
Sí, claro. Por ejemplo, el viernes tenemos el festival de mujeres electrónicas que se llama Flama.
Lo que pasa es que eso me han dicho que está todo el pescado vendido, ¿no? Se han vendido todas las entradas.
Está vendidísimo porque es un gran proyecto que se quedó ahí a las puertas con el año pasado con el tema COVID y se ha cogido con unas ganas tremendas. La semana que viene tenemos Cruz a la Acera, que es nuestro ciclo LGTBIQ, uh-huh, con la presentación de Sudor, del magazine Sudor. Tenemos también una Kiki Ball, que son estas batallas de voguing locas que se va a vivir de manera online, porque son muchos los que participan y ya el aforo se queda reducido al nada. Así que nos queda un junio muy interesante y luego la muestra del taller avanzado que se llama la obra miscelánea, que se hace del 22 al 25.
Vale. Bueno, eso será en todo caso cosas que iremos contando. Pero lo de Flama sí que me ha llamado la atención. ¿Flama exactamente qué es? Porque me han dicho que es como DJs y música electrónica, ¿no? Lo del
y
viernes.
Un festival de mujeres electrónicas que reivindica eso, las mujeres en todo el mundo en la industria de la electrónica, uh-huh, de audiovisuales.
Perfecto. Pues ya sabes, Mónica, Bar Paripé, ahí es donde tenemos que ir el miércoles y el jueves, bueno, no al bar, sino al contenedor cultural, 8 de la tarde, hacemos el paripé de que estamos viendo la obra de teatro y realmente lo que vamos es porque nos ponen una cervecita fresquita que nos entra en el precio de la entrada, que son 3 euros, y disfrutamos un ratico con esta propuesta que hace la Universidad de Málaga.
Pues ahí estaremos. Alessandra García, gracias por estar con un ratito con nosotros. Gracias.
Gracias, Mónica. Gracias a los dos. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Pedro, pero hay sí, más recomendaciones sí, sí, sí. de la UMA, ¿no?
Hombre, por favor, más recomendaciones de la UMA. En el rectorado vamos a poder ver hasta el 2 de julio una exposición que se llama Nuevas Rotaciones. Es una muestra del pintor malagueño Francisco Peinado, una muestra que se puede visitar de lunes a sábado, de 10 a 2 por las mañanas, de 5 a 9 por las tardes. La entrada es libre y además una cosa muy curiosa, que se pueden concertar visitas guiadas. Hay un señor de la UMA que se llama Ignacio y que por eso su correo para concertar la cita es ignacio@cmmalaga.com, ignacio@cmmalaga.com. Tú escribes ahí, conciertas la cita y te hacen la visita guiada a esta exposición de Francisco Peinado.
Pues, ¿qué más quieres?
Hombre, pues yo creo que está todo dicho, ¿no? Ya hace falta que llegue la semana que viene y el lunes contamos más cosas de la universidad, que ya has visto que Alessandra tiene muchas cosas más que proponernos, ¿eh?
Estaremos pendientes, por supuesto, a esas actividades del contenedor. En todo caso, escucha estos mensajes que son importantes, que no, casi ya nos despedimos.
Venga.
La llegada de las vacunas nos permiten reflexionar sobre la reconstrucción de la economía, de nuestra principal industria, el turismo, y de la industria cultural. Soy Adolfo Arjona. El miércoles 23 de junio, a partir de las 3 de la tarde, te espero en COPE Más Málaga. Realizaremos un amplio especial en el que reflexionaremos sobre la reconstrucción.
Con la colaboración de Pinturas Málaga Sol, Avilés Digital Dental Clinic, Green Habitats Construcciones y Reformas, Biopark Fuengirola y Cámara de Comercio.
Tus programas en directo o a la carta en cope.es/Andalucía. Noticias al momento o a la hora que quieras. Tú eliges.
Así es la web de COPE Andalucía. Elígenos.
Elígenos.
Una cosa es crecer y otra distinta ser el número uno en Andalucía. Y según el EGM, Carlos Herrera es escuchado ya cada día por 591.000 oyentes en Andalucía.
¡Ay, mi Carlitos!
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va?
Soy fiel a ti, corazón.
Según el EGM, Carlos Herrera consigue 3 récords. Es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas. Alcanza la mejor marca de audiencia en Herrera en COPE y el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
Esta jornada de hoy, en la que damos la bienvenida a los nuevos oyentes que llegan a este programa.
Gracias a ti, Carlos Herrera es líder de la radio en Andalucía.
Si tú eres para mí.
Pues qué buena mañana hemos echado, ¿verdad, Pedro? Por cierto, ¿tu coche tiene más de 10 años?
Yo es que no tengo coche, tengo moto. Entonces.
Bueno, pero sé que en la unidad familiar tenéis un coche, ¿no?
Hay un coche en la unidad familiar y ese coche no tiene más de 5.
Vale, es que yo estoy leyendo aquí en cope.es/Málaga, que saben los oyentes que siempre contamos historias y noticias y estamos siempre actualizándolas, claro, y veo aquí el plan de la DGT para los coches que tienen más de 10 años. 2 puntos, te lo pueden dar de baja, pero si el mío tiene 27, madre mía, a mí ya me lo han quitado, seguro.
Yo no te lo van a dar de baja, tú te lo van a enterrar directamente.
En fin, bueno, pues un ratito de radio que hemos estado juntos. Ahora llega enseguida Antonio Raiz, lleva toda la mañana trabajando y te va a contar todo lo que está haciendo noticia en mediodía a COPE. Ojo, que la Comunidad de Madrid recurre las medidas de sanidad para este verano. Esta y otras noticias seguro que nos las amplían ahora. Nosotros esperamos mañana a las 12:30. Pedro González y aquí una servidora, Mónica García. Recuerda, a las 12:20 el resumen de lo que está haciendo noticia en esta mañana con Andrés García, con Carmen Cervantes. A las 3 el deporte con Emilio Guerrero, con Javier Bautista. Para que todo funcione las 24 horas del día está Enrique Ortiz ahí todos los días pegado a los mandos técnicos y que, como no, Javier Campos, el realizador jefe de este programa. Ya sabes, pegado a nuestras redes sociales y a cope.es/Málaga. Hasta mañana.
Yo quiero que este es el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Nos vamos y juntos te elevamos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol.